Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Episodio número 803 para el viernes 31 de octubre del año 2008. Hoy dedicamos este episodio al monográfico de cine de Miguel Ruiz Fernández Villalobos. En primer lugar escucharemos Fundido en negro de 100 de cine 480, titulado Peor imposible. Y a continuación, el proceso de la creación cinematográfica.
100decine.com, 5 de septiembre de 2008, número 480. Fundido en negro, el comentario semanal de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Hoy, Peor imposible.
The summer wind came blowing in from across the sea.
It lingered there. Lo de peor imposible, como es fácil colegir, es una forma de decir una mentira piadosa, porque todos sabemos que siempre puede haber algo peor de lo peor que ya se vive. Esto viene a colación por las nuevas entregas del cine español, a cual peor, que sigue poniendo en evidencia la falta de creatividad que tienen los profesionales de nuestra cinematografía. Si películas como Una palabra tuya, lo siento Jordi, Elvira Lindo me parece una mala escritora y Ángeles González Sinde una peor directora. Si películas como esta, donde ni te crees la historia, ni los personajes, y mucho menos la puesta en escena de González Sinde o Gente de mala calidad de Juan Cabestany con un insufrible Alberto San Juan y una perdida Maribel Verdú, me parecen aburridos productos de consumo, ¿qué se puede decir de películas más recientes como esa cosa incalificable que es La conjura del Escorial, 14 millones de euros gastados en pompas de jabón, dirigida por un inefable Antonio del Real que se inventa una historia paralela a la historia para dar un papel a su hija Blanca Jara, o ese debut inconcebible de Belén Macías con El patio de mi cárcel, producida por El Deseo, es decir, The Brothers, Almodóvar, y que se atreven a presentar a concurso en San Sebastián. O la clara decadencia de José Luis Cuerda con Los girasoles ciegos, otra vez La guerra civil y sus secuelas, con un Javier Cámara perdido en un personaje que no entiende. Then softer than a piper man, one day it calls. La última remesa del cine español vuelve a poner de manifiesto el vacío creativo de una profesión que, aunque necesitada del odioso dinero, debe basarse en las ideas y la imaginación. Y cuando esas mismas películas, ahora en cartel o dentro de pocas semanas al alcance del espectador, deben competir con títulos franceses o italianos como Dejad de quererme, Peregrinos, Caos calmo, Un verano en la Provenza o Cien clavos, las comparaciones agravan la crisis perpetua, increíble, dolorosa, que vive el cine español y sus profesionales. Una crisis acorde con la que vive el país en otros campos más importantes de la vida social, que no tiene visos de arreglarse, porque el futuro del cine español pasa por menos complacencia de los mismos profesionales, que se miran el ombligo tan orgullosos de ellos sin ver más allá de sus narices. Y por el compromiso individual y colectivo de la clase que forma la crítica cinematográfica para, por una vez por todas, ser sinceros con sus lectores, oyentes y televidentes, y llamar pan al pan y vino al vino. El cine español no puede vivir de un nombre o dos, léase Almodóvar o Amenábar. No puede vivir del éxito puntual de una película, léase El Orfanato, de los francotiradores, léase Ventura Pons, o de los rodajes extranjeros, léase Vicky Cristina Barcelona. El cine español debe vivir de su propia dignidad, de su personal lucha y de su compromiso con una expresión narrativa que requiere muchos más que ayudas estatales, porque el dinero de las televisiones, de las autonomías o del ministerio pondrá en pie un producto cinematográfico, pero no necesariamente una película. When I was 17, con la firma de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
When I was 21, it was a very good year. It was a very good year.
Desde Cataluña y para AVM Radio les ha hablado Joan de Barcelona.
A very good year.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Distinguida y amable audiencia de AV.org, pues bien, hoy tenemos la sorpresa de los correos que nos llegan comentando los comentarios, y valga la redundancia, que hace el periodista cultural Miguel Fernando Villalobos, especializado también en comentarios cinematográficos. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias y encantado de estar otra vez con todos ustedes, con todos vosotros, y especialmente contigo, Joan Morera. Ya sabes que para mí es un placer estar ante estos micrófonos por la libertad, la posibilidad de improvisar, de equivocarse y de acertar a veces, porque yo me siento muy libre cuando hablo. Es decir, que vengo sin ningún guión preparado, a veces me he traído cuatro apuntes por aquello de que la memoria no es total y siempre tienes que mirar algún nombre en un idioma difícil o alguna película que se te escapa o algún personaje que no tienes presente, pero realmente yo me siento aquí muy, no sé, muy feliz, muy libre. Me siento como un pájaro volando, me siento como no sé, las espigas cuando sopla el viento y se mueven. Fíjate tú, estoy muy poético hoy. Bueno, a mí la poesía me gusta mucho, pues, como es lógico y coherente en cualquier persona que le guste pensar y emocionarse, porque ya sabes mi por decirlo así, mi definición del cine actualmente. A mí si una película no me emociona, no me interesa. ¿A ti pues, te pasa también o no?
Pues sí, realmente, cuando llevo varios minutos viendo la película, si veo que no tiene así mayor contenido...
Si no te ha emocionado, si la historia no te emociona...
Pues simplemente doy media vuelta
yo como tengo la obligación de ver todo, pues tengo que aguantar hasta el final y pocas veces he salido antes de terminar una película en varias. Tengo que confesarlo públicamente porque considero que para un crítico cinematográfico es un pecado y lo admito como tal y desgraciadamente sé que hay muchos compañeros que lo hacen. Sí, pero yo creo que una película se debe ver desde el principio al final, aunque te sea plomo, aunque te irrite, aunque te aburra, aunque te dé bostezos, aunque te encuentres incómodo en la butaca, lo que sea. Tanto si la ves en casa como si la ves en el cine, ¿no? Yo creo que es un compromiso del profesional. El que no es profesional, como es tu caso, entiendo que diga, no me interesa, pues lo dejo. Pero esto pasa lo mismo que el crítico de literatura. El crítico de literatura, para poder hacer una crítica de una novela, o de un ensayo, o de lo que sea, pues tiene que leerse el libro de cabo a rabo, que se dice, ¿no? Mientras que un lector, si ve que después de 40 páginas la historia, la forma de explicarlo, el argumento, los personajes no le interesan, pues puede perfectamente coger el libro, cerrarlo y dejarlo en su biblioteca o regalarlo o olvidarse de él en algún rincón de una casa.
Pues maravilloso por esta profesionalidad de usted.
No, bueno, yo intento hacerlo bien. No sé si es profesionalidad. Yo la verdad es que lo de las profesiones cada vez soy más escéptico por eso de que las profesiones, si no son colegiadas, parece que no sean profesiones, y ser un francotirador, sea en medicina, arquitectura, ingeniería, periodismo, abogacía, no sé, etcétera, etcétera, incluso, por decirlo, en otros ámbitos de la vida, carpintero, electricista o albañil, parece ser que si no estás en un gremio no eres nadie. Yo soy antigremial bastante, pero bueno, cada uno lleva su cruz como puede, ¿no?
De todas maneras, yo no dejo de admirarle que delante de tantísima producción y de tantas películas que le toca ver, le debe de pasar alguna vez como un servidor en la televisión. ¿Cómo es posible que 24 horas, centenares de transmisores de televisión puedan producir algo de calidad, ya no digo mucho, sino algo de calidad, y que ustedes, pues, dentro, perdone, de su profesión o de su obligación de ver desde el principio hasta el final, me imagino que eso debe de ser un esfuerzo extraordinario,
sí,
¿verdad?
Sí, no, tienes toda la razón. En algunos momentos es muy duro, en otros es agradable, porque a veces una peliculita que te parece menor y que, bueno, que la vas llevando a duras penas, resulta que después tiene unos datos y te da una serie de elementos que te pueden interesar. Yo creo que todo es muy ecléptico. Lo que sí asombra, pero yo creo que lo que tú hablabas es de que hay una falta de calidad. Por ejemplo, con Joaquín tenemos una charla pospuesta que es sobre si hay falta de ideas en el cine actual. Bueno, es evidente, ya lo hablaremos, pero es evidente que el cine no es más que un reflejo de la sociedad actual. Y la sociedad actual en estos momentos es una sociedad muy superficial. Hablo evidentemente de la sociedad occidental, la sociedad de consumo, la sociedad capitalista o pseudocapitalista, porque ahora ya con todas las crisis económicas ya no sabemos si somos capitalistas o somos pobres excapitalistas. Pero la verdad es que el nivel de calidad en todas las disciplinas creativas y artísticas yo creo que ha bajado mucho. Y justamente hoy, si te parece, quería hablar del proceso de la creación cinematográfica. Es algo que con Joaquín Serramona habíamos comentado, pero en lengua catalana, con lo cual quizá muchos oyentes no lo podían haber escuchado, sobre todo oyentes de fuera de Cataluña, y por lo tanto no sé si es repetitivo, pero sí creo que siempre es interesante revivir, repasar, reencontrarse con algunas ideas que a veces con el paso del tiempo se van olvidando, incluso yo mismo, ¿no? A veces muchas de las charlas que doy, porque considero que son charlas, no son ni clases magistrales ni conferencias, yo creo que son charlas informales en las que desgraciadamente no tengo delante de mí a mis posibles oyentes, con lo cual habría un intercambio humano mucho más enriquecedor tanto para ellos como para mí, pero yo creo que estas charlas sí que pueden ser útiles, eso, para motivar, ¿no? Te explicaba la semana pasada, viendo una película francesa, lo que motivó que me interesara por un cuadro de un pintor francés que desconocía. Bueno, pues estos son los pequeños elementos que te pueden aportar una película, aunque sea una película que estás 90 minutos aburrido, moviéndote en la butaca, mirando el reloj, y de repente, ¡pum!, te sale pues un personaje, una situación, un momento en el que te puede, en cierta medida, pues decir, bueno, pues no he perdido el tiempo, ¿no? Evidentemente, viendo mucho cine se pierde bastante tiempo, pero bueno, forma parte, como decía, de la profesión. En cuanto al proceso de la creación creativa, bueno, pues todos sabemos que el cine es un arte, porque es un arte creativo, pero es una industria, y es una industria sobre todo porque necesita de una tecnología, de un aparato económico y de un aparato material muy importante, que es por todo lo que consigue que una película se convierta pues en eso, en una película que explique unas emociones, que explique unas historias, que presente unos personajes y que tenga evidentemente un proceso narrativo, ¿no? El proceso de la creación cinematográfica es muy fácil. Hay tres ramas fundamentales, que son la producción, la distribución y la exhibición. Esto en cuanto a lo que sería la vida, por decirlo así, comercial, económica, la vida de cuando ya la película está terminada a el hecho de el espectador que la pueda ver. Evidentemente el cine, si no hay espectador, no existe. Como la obra literaria, como el cuadro. El cuadro en sí mismo, el pintor lo puede tener en su casa, pero lo sabe él y a lo mejor cuatro personas cercanas de ese autor. Pero si ese cuadro no se expone, si ese cuadro no va a un museo, si ese cuadro no tiene una exhibición pública, evidentemente ni la propia crítica profesional de pintura, ni el propio aficionado a la pintura saben de la existencia de este cuadro, ¿no? Por lo tanto, no sabe de la existencia de esa obra pictórica de ese autor. Yo siempre pongo, o mejor dicho, yo creo que la propia historia pone como ejemplo lo que pasó con Kafka y sus escritos, ¿no? Franz Kafka era un hombre importantísimo, es un autor importantísimo en la literatura moderna, que había escrito muchos libros y que antes de morir le pidió a su mejor amigo que los quemara porque no quería que quedaran en, digamos, en la eternidad, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Y el amigo, a pesar de que faltaba su palabra, pues hizo lo mejor que podía haber hecho para la literatura universal, que fue la de no quemar esos libros, la de publicarlos, y de que desde aquel momento Franz Kafka se convirtiera en una referencia en lo que fue la nueva literatura, ¿no? Estamos hablando de un autor del siglo XIX-XX que evidentemente fue fundamental para la evolución de la literatura. En cine pasaría lo mismo. Si las películas se hicieran pero no se proyectaran, no se exhibieran, pues evidentemente el impacto, la presencia y la esencia que esas películas pueden proyectar en la sociedad y en otros autores, pues no existiría. Por lo tanto, el primer paso importante, el primer proceso, la primera etapa de ese proceso de creación cinematográfica es la producción. La producción es, por decirlo así, y utilizando un término familiar, es la madre del cordero. Es decir, sin producción, es decir, sin los que se van a dedicar a hacer la película, evidentemente el papel del distribuidor, que es el que debe distribuir la película por el país de origen y por diferentes países y por diferentes medios de comunicación o de repetición, no existiría. Y el exhibidor, que es el que utiliza el cine, pues evidentemente tampoco tendría razón de ser, e igualmente pasaría con las televisiones. Si las televisiones no tuvieran cine, pocos horarios televisivos veríamos, ¿no? Porque el cine o las películas que se ven en televisión forman un paquete importante en cuanto horas de emisión de una televisión, del tipo que sea, estatal, autonómica, privada, etcétera, etcétera. El proceso de la tráfica empieza, por lo tanto, en la producción, y la producción tiene pues diferentes momentos también. Hay lo que se llama la preproducción, hay lo que se llama la producción en sí misma, que es el rodaje, que es el momento en que la película empieza a tener, digamos, forma física, en el sentido de que se empieza a impresionar ya el material sensible habitualmente en 35 milímetros, aunque puede ser también en 16 o puede ser en 70 milímetros o diferentes formatos. Y después lo que es la postproducción, que sería la finalización de ese material filmado en lo que es la película definitiva, lo que es la obra del autor definitiva, ¿no? La preproducción es la parte, por decirlo así, más lenta, más cansina, la que lleva más tiempo, porque es la que, en cierta medida, exige por parte de los productores, que serían, por decirlo de alguna forma, los encargados de poner en marcha un proyecto cinematográfico, por decirlo así, sería el motor de arranque de ese proyecto cinematográfico, porque son los que deben encontrar, por decirlo también refiriéndose a los automóviles, la gasolina, es decir, el dinero necesario para que la película empiece a caminar, empiece a hacer camino. Pues el productor realmente es la persona que inicialmente tiene que ponerse en marcha para que funcione un proyecto cinematográfico. Lo que pasa es que este productor puede ponerse en marcha no porque él diga una película, porque quiero hacer una película, porque es mi propia películas, sino que puede producirse el hecho de que venga pues un señor con un guión bajo el brazo, que puede ser un guionista no, novel, un guionista que nunca ha escrito nunca nada, un guionista ya consagrado, o que venga un director con una idea y diga, mira, yo tengo esta idea porque tengo buena relación con tal actor o con tal actriz y estoy seguro que trabajarían conmigo, y son actores o actrices que tienen mucho caché, que ya por sí mismos venden y tal y cual. Evidentemente, a partir de ese momento, el productor ya tiene una idea, ya tiene un proyecto dentro de sí, o una historia, en la que puede empezar a desarrollar sus búsquedas de capital. El capital económico de una película actualmente, y según los países, se busca de mucha forma. Las diferencias, sobre todo, entre países del cono norte a los del países del cono sur, es que los países del cono norte pues pueden buscar en sus propios, digamos, fuentes económicas, inversionistas, instituciones, etcétera, etcétera, mientras que en las películas del cono sur tienen siempre que ir a buscar ayudas de industrias cinematográficas de esos países desarrollados. Por ejemplo, y para poner no títulos de películas, pero sí películas que supongo que y nuestros oyentes deben ver, hay muchas películas africanas o películas orientales que, si uno se mira los títulos de crédito y ve con atención las fichas técnicas, verá que son coproducciones entre pues un país africano y Francia o cualquier otro país europeo, o evidentemente países orientales con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, siempre una película del tercer mundo, una película de países menos desarrollados, por no decir subdesarrollados, que me parece que debería ser una palabra ya, no sé, que no se utilizara ni en economía ni en política, en países menos desarrollados, pues necesitan un poco la ayuda de países técnicamente y económicamente más desarrollados. Porque claro, una película no es tan solo un problema de dinero, es un problema también de técnicos, es un problema también no solo del material, que se puede alquilar, que se puede comprar, que puede ser, perdón, de mejor o de peor calidad, sino que además es un problema de que en determinados países no desarrollados, pues a lo mejor no hay suficientes técnicos como para poder plantearse diferentes proyectos a la vez. Entonces pues hay que recurrir pues a técnicos del cine europeo, del cine americano, del cine asiático desarrollado como es Japón, China, etcétera, para poder llevar a cabo esos proyectos. Por eso el proceso de creación de una película, sobre todo en esa primera parte que es la preproducción, es muy complicado, a veces puede durar muchos años, porque hay que tener en cuenta que una vez se ha decidido pues que se va a hacer tal historia, la historia puede nacer de un libro. En estos momentos, por ejemplo, en las carteleras de los cines españoles pues están proyectando bastantes películas basadas en libros, que es un hecho habitual y muy normal a lo largo de la historia del cine, de que casi yo creo que, no sé si llega al 50%, pero un porcentaje muy elevado de películas a lo largo de la historia del cine han estado y siguen estando basadas en novelas, unas novelas más conocidas, otras novelas menos conocidas, pero evidentemente la novela siempre es una ayuda para poder, digamos, entre comillas, vender mejor una película. El caso del último libro, que ha sido uno de los éxitos literarios en todo el mundo y que concretamente, por ejemplo, en Cataluña, el día del libro, fue el libro más vendido, esa del niño con el pijama a rayas, o con rayas porque no se ponen de acuerdo con el título, de un escritor irlandés, pues evidentemente es una película que sale ya, por decirlo así, con un valor añadido, que es el de los lectores, los muchísimos lectores que han leído el libro, que estarían interesados, potencialmente, todo se dice siempre potencialmente, pues en ver cómo se ha hecho la adaptación cinematográfica. Lo mismo ocurriría con las secuelas. Cuando una película ha funcionado bien, potencialmente se entiende que si se hace una continuidad de las aventuras de ese personaje, generalmente son personajes del mundo de los superhéroes muy americanos, como Superman, Batman, etcétera, etcétera, Spiderman, o Cuatro Fantásticos, este tipo de películas que ahora parece ser que son las que dominan el mercado industrial de Hollywood, es evidente que las previsiones que tienen los productores y los estudios de mercado es que si la primera película de las aventuras del héroe tal han funcionado bien, una secuela, es decir, una continuación de aventuras, pues va a funcionar también bien. Ha pasado con Steven Spielberg y Indiana Jones, ha pasado con Star Wars, es decir, es un fenómeno habitual en el cine que cuando funciona bien una película en la que el personaje puede tener continuidad, caso de Harry Potter, por poner otro ejemplo muy cercano cinematográficamente a la sociedad actual, pues evidentemente se sigue la explotación, por decirlo así, de ese personaje o de esas historias o de esas aventuras o de esas circunstancias. No cabe duda que también temáticamente en la preproducción también se valoran los momentos, digamos, históricos que se pueden jugar. Todos sabemos que en España, pues momentos históricos como la Guerra Civil Española han sido tratados de forma exhaustiva, mientras que a lo mejor otros momentos, como yo comenté en otra charla, como por ejemplo la Guerra de la Independencia Española contra las fuerzas napoleónicas, ha sido tratada mucho menos, a pesar de que es un proceso que se produce hace 200 años, en cambio ha sido menos tratada. Si uno contempla el cine norteamericano, pues verá que dentro de sus diferentes géneros, pues hay un tipo de comedia o un tipo de película de intriga o un tipo de película de aventuras que se repiten más. Todos sabemos que Las Mil y Una Noches son unas narraciones que han dado, vaya, muchísimo campo al cine por la magia y por la especie de encanto que tienen las historias que explicaba Sherezade. Por lo tanto, la forma en llegar a la idea original de un argumento para poner en marcha lo que es la preproducción de una película pueden ser muchas. Pero habitualmente es un productor que o se decide hacer una película y para eso pues se pone en contacto con diferentes profesionales, con un guionista, con un director, o un director o un guionista que por propia iniciativa, pues van a un productor a decirles: oye, yo tengo este proyecto, mira, tengo este guión, a ver, a mí me gustaría que lo hiciera fulanito, refiriéndose a un director, a un realizador, me gustaría que fueran estos actores, o a lo mejor no tiene idea de qué actores, pero va al productor con eso, con un guión o una sinopsis de un guión o un proyecto de guión en el que pues el productor lo lee y ve que allí hay una posibilidad de película, una posibilidad de historia. Entonces entra, digamos, o puede ser el mismo director que también lleve el guión, pero entra también el tercer personaje, digamos, de lo que serían las tres patas del inicio de una película, que son el productor, el director y el guionista, ¿no? Porque en cierta medida son los que van a defender la historia, son los que van a defender la idea que van a desarrollar mediante una historia y mediante un proceso narrativo, que es el proceso narrativo cinematográfico. A partir de ahí ya se empieza pues a buscar capital, porque el capital es importante. Hay un capital privado, hay un capital público, como se sabe. Cualquier persona que vaya a ver una película española y algunas películas europeas, pues supongo que estará de acuerdo conmigo que en los primeros títulos de crédito se cansa en el sentido más puro de la palabra, de ver las ayudas que se dan a determinadas películas, ¿no? Por todas las partes, desde entidades financieras que se dedican a financiar películas, sea en España, sea en Francia, sea en Italia, sea en otros países europeos, a pues entidades públicas, comunidades, etcétera, etcétera, ministerios, etcétera, etcétera. Cosa que, por ejemplo, pasa mucho menos, por decir casi que no pasa, en el cine norteamericano, que prácticamente todas las iniciativas de preproducción, es decir, todas las iniciativas de poner en pie una película, son de capital privado. Privado quiere decir multinacionales, evidentemente, pero privado. Es decir, no interviene un capital público como pasa más en el cine europeo, cosa que también pasa a veces en el cine chino, a veces pasan algunas películas hindús y pakistaníes, pero que no es habitual. Digamos que donde yo creo, particularmente con todo el margen de error que siempre se puede tener cuando das una opinión un poco así encerrada, yo creo que, particularmente creo que en Europa es donde hay un cine, donde hay más ayudas, donde el cine tiene más ayudas de tipo no privado, sino estatal, etcétera, etcétera, mientras que el paradigma del cine, digamos, privado, del cine hecho con los dineros que se consiguen como sea, fabricando reproductores, motos o lo que sea, porque las multinacionales, por eso se llaman multinacionales, porque están metidas en muchos negocios, pero es el único que no tiene ayudas estatales o ayudas administrativas, ¿no? No sé si es mejor o es peor sobre esto, y entre los estudiosos de la temática, porque todo el mundo no se dedica a estudiar estas partes, digamos, de la economía cinematográfica, hay opiniones para todos los gustos, y seguramente, y esta es una opinión también muy personal, seguramente todos tienen su X%, quizás su 50% de razón, en el sentido de que en unos casos puede ser bueno y en otros casos puede ser malo, como creo que ocurre siempre en la vida. Ni todo es tan malo como nos explican, ni todo es tan bueno a veces como como creemos. A partir de este intento de equilibrio que deberíamos tener cuando hablamos de cualquier obra de arte, de cualquier manifestación humana, pues yo creo que nos acercamos más a ese equilibrio, que no sería la perfección, pero sería la armonía menos desamor o menos musicalmente menos estruendosa, ¿no? El proceso de creación cinematográfica, por lo tanto, tiene su origen en el productor, en el director y el guionista, y a partir de ahí se ha de trabajar la historia. Y la historia pues puede ser 10, 15 guiones, es decir, 15 veces hacer reescribir un guión, reescribir una historia, cambiar personajes, cambiar localizaciones, etcétera, etcétera. La película siempre está en función también, en cierta medida, el guión está un poco en función también del dinero y de las intenciones de producto que se quiere hacer. No es lo mismo decir, bueno, vamos a hacer una película de 5 personajes en espacios exteriores, tan solo un interior que va a ser natural, no va a ser estudio, actores que no son de caché, es decir, que no cobran demasiado por su interpretación, que son actores o que a lo mejor están interesados por el proyecto y no nos van a cobrar. El ejemplo más claro sería Woody Allen en su etapa norteamericana. Woody Allen era un señor que trabajó con actores de Hollywood muy cotizados, que cobraban un caché importante cuando hacían otra película, pero que en cambio el hecho de trabajar con Woody Allen, que para ellos, y evidentemente en aquel momento era un director de prestigio, pues les hacía que su caché fuera el mínimo para poder trabajar al lado de un director al que tenían un respeto, una admiración, etcétera, etcétera, y porque sabían además, claro, al leer el guión y al saber quién es el director, sabían con perfecta exactitud que su papel, su personaje, les iba todavía a potenciar más su trayectoria profesional, su filmografía, ¿no? Eso es muy importante. Hay actores que han trabajado por mucho menos de lo que habitualmente cobran, justamente porque el personaje les interesa, porque el director le sabe dirigir y él se encuentra cómodo, y en cambio no van buscando solamente el tener un caché muy elevado. Sí, lo hacen con otras películas, pero esto lo hacen casi todos los profesionales del cine. Los directores lo hacen mucho. Hay directores que por hacer un producto cinematográfico vulgar y corriente, es decir, una película de entretenimiento en el sentido, si se quiere, y no se me molesten las personas que les guste este tipo de cine, pero de entretenimiento, desde el punto de vista peyorativo, más peyorativo, el concepto de entretenimiento, que te harán una película absolutamente comercial, en el sentido, ya digo, más peyorativo del término, que no quiere decir despectivo, sino comercial, de que funcione económicamente, caso de Joe Huston, que él las llamaba películas alimenticias, pero que después, con el dinero que han sacado de esa película, se arriesgarán y harán otras películas más dentro de su línea, digamos, personal, que se puede considerar esa línea de autor. Eso lo hemos visto actualmente pues con un actor como Clooney. George Clooney es un actor que ha hecho películas, digamos, como actor comerciales, pero que después se ha reservado el poder hacer películas como director mucho más comprometidas dentro de una línea de un cine que le gusta más a él, un cine más de compromiso, de denuncia, de profundidad y de historia, de profundidad de los personajes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero decir que, en cierta medida, las fórmulas de empezar una película son muy variadas. Cada una corresponde al proyecto en sí misma. Si el proyecto, evidentemente, es pequeño, el productor sabe que tiene que mover menos influencias, menos ayudas, menos lo que sea, para conseguir menos dinero. Mientras que si el proyecto es un proyecto muy ambicioso, no sé, por poner un ejemplo, caso del Perfume, la película famosa, basada en la novela del mismo título, que se rodó en parte en España y que evidentemente necesitó de varios países, porque para hacer una superproducción no bastaba el dinero que podían aportar los inversores españoles, sino que se necesitaron otros países. De ahí que cuando ves una película de estas características, veas que entonces hay dentro de lo que es el equipo artístico, es decir, los intérpretes, y dentro de lo que es el equipo técnico, es decir, los profesionales que hacen la película, directores, directores de fotografía, músicos, etcétera, pues allá sea un poco como la globalización, ¿no? Hayan procedentes de los diferentes países que han puesto dinero, porque también hay unas cláusulas dentro de los contratos que se hacen a la hora de hacer la producción de una película, en la que, según el porcentaje de dinero que pone cada productora de diferentes países, pues tiene que haber X miembros de ese país, X profesionales, sean del apartado técnico, sea del apartado artístico, ¿no? Esto es para explicar un poco que el cine, aunque nosotros lleguemos a la sala cinematográfica o veamos la película en DVD en nuestro reproductor familiar, el cine es una industria muy compleja, es un aparato que tiene muchos resortes, yo diría que es casi como uno de estos aparatos ahora tan actuales, que son los móviles o que son los MP3 o que son los pods y todo esto, que son aparatos muy complicados, que llevan muchos chips, que llevan muchas conexiones, y que si todo no funciona bien, el aparato no funciona. Pues en el cine pasa lo mismo. En el fondo, el cine es de todas las artes, y me parece que lo he dicho ya en otras ocasiones, el arte más compleja, y precisamente porque es la más compleja, yo creo que también es la más completa, en el sentido, insisto, que reúne todos los elementos de otras diferentes artes. Reúne las historias de la literatura y del teatro, reúne la música de las óperas y de los conciertos y de los grandes conciertos sinfónicos, reúne la plástica de los grandes autores creativos del mundo de las artes plásticas, la pintura, la escultura, el grabado, etcétera, etcétera, la arquitectura. Reúne todos esos elementos que en otras artes solamente están utilizados aquellos de forma única. En el caso de la literatura, pues la escritura, es decir, lo que es la historia, está utilizado de forma única. En el caso del teatro, no hay la dimensión de espacio y tiempo y de montaje que puede tener el cine, con lo cual solamente hay la presencia física de unos actores representando unos personajes que dicen unos diálogos y que explican una historia, pero no hay la otra parte que hace más grande al cine, ¿no? Independientemente de que yo soy de los que también creo que sin teatro no existiría cine, sin literatura no existiría teatro, sin literatura no existiría cine, ni televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo en cierta medida creo que la cultura o el arte o la creatividad es como una pirámide, y al final de esta pirámide, en el punto donde se unen las diferentes caras de la pirámide, está justamente el cine, como yo creo una de las expresiones magnas que ha creado o que ha descubierto, no sé si lo ha creado o lo ha descubierto el ser humano, ¿no? Entonces, este proceso de creación cinematográfica en esa primera estancia, que sería la preproducción, se trata de poner en marcha el proyecto cinematográfico, y a partir de ahí ya es cuando se crea, pues o bien ya es una productora creada o se crea una productora justamente para hacer la película, y empiezas a necesitar gente para trabajar, y es el productor, después se crea un director de producción, un ayudante de producción, que son los que en cierta medida tienen que empezar a aportar los elementos físicos, los elementos que se pueden coger, es decir, los escenarios, los objetos, los vestidos, etcétera, etcétera, que tienen que utilizarse en la película. Y es cuando, pues, el ayudante de dirección, el ayudante de producción, perdón, o el productor, siempre con el director y en ocasiones con el ayudante del director, es cuando, pues, a lo mejor empiezan a viajar, pues porque la película tiene que ocurrir entre Barcelona y una localidad francesa. Bueno, pues entonces ellos tienen que hacer un viaje a Francia y a esa localidad francesa, que han descubierto que es donde hay unos exteriores que les va bien para su historia, para elegir los exteriores. Todo esto es un trabajo de meses, ya digo, y de años. Hay películas que han estado desde la primera idea hasta todo el proceso de encontrar el guión perfecto, pues 6, 7, 4 años. Es decir, el proceso de creación de una preproducción de una película es imposible de determinar, ya vuelvo a insistir, está en función de la película. A partir de aquí aparecen ya todo lo que es el personal de producción, que evidentemente pues habrá una secretaria, habrá despacho, porque hay que recibir llamadas, porque hay que coordinar, etcétera, etcétera. El guión se supone que ya está acabado y está escrito, sea por el propio guionista que ha aportado la idea, sea con colaboración de otros guionistas que lo han arreglado, que lo han retocado, que lo han mejorado, sea con aportación de dialoguistas, que son los que dominan más los diálogos. Por ejemplo, esto es una profesión que en Estados Unidos es mucho más habitual que en España, porque allí también hay que decir que los guionistas y los dialoguistas están bien pagados, mientras que en España, pues un guionista no gana demasiado dinero por escribir un guión. De ahí, por ejemplo, que veamos que tantos guionistas españoles se han pasado a la dirección porque ganan más dirigiendo una película, ¿no? Una vez la película, el guión ya está aprobado, ya está definitivo, con todo el margen, como sabemos perfectamente, de pequeños cambios, no cambios sustanciales, que se hacen durante el rodaje por inconvenientes, por enfermedades de un actor, por muerte, desgraciadamente, en ocasiones de alguno de los intérpretes, por situaciones que no se esperan, por imposibilidades climatológicas. Este guión, que se va a hacer prácticamente al 90% igual de como se ha aprobado en el proyecto inicial a cuando ya se empieza a rodar, pues ya se pone en marcha la maquinaria, ¿no? Llega entonces el momento de elegir a los intérpretes de la película, que para eso en los últimos años, ya yo creo que ya 25, incluso 30 años, ha aparecido un nuevo profesional, que es el director de casting, que es una persona que conoce muy bien los gustos del director de la película, que conoce muy bien también las posibilidades del productor, que conoce muy bien la historia. Es decir, los directores de casting se leen más de 20 veces un guión, van además haciendo como una disección anatómica de los personajes, y que son los que además conocen muy bien el mercado de intérpretes, ¿no? Y entonces ellos, según el personaje, según las situaciones que tiene que vivir el personaje, y según evidentemente también la posibilidad de lo que se pueda pagar a ese profesional de la interpretación, pues van a escoger a un actor de un tipo o de otro tipo, a un actor más famoso o menos famoso, o en ocasiones, como ha pasado y como yo explicaba cuando he hablado del neorrealismo, pues se van a buscar a actores no profesionales, que a veces muchos de ellos se convierten en profesionales. Hay un caso, creo que todo el mundo lo entiende perfectamente, y es que cuando se empieza en una película que aparecen niños, evidentemente hay niños que hacen aquella película y no vuelven a hacer cine, y después hay niños que se convierten en actores profesionales. Esto es un fenómeno que ocurre en cualquier profesión. No todos los niños, por poner un ejemplo, que con 4 añitos su papá, porque le hace ilusión, le ha comprado una moto de motor y quiere que corra para que sea después pues Pedrosa o Lorenzo, o si quieres incluso Rossi, y que después este niño, pues evidentemente, a los 6 años descubre que la moto le da miedo, no le gusta, no tiene capacidad, no tiene opciones, y por lo tanto no lo va a hacer. En el cine pasa lo mismo. Todos los niños que empiezan en películas donde hay un niño, sean españolas o extranjeras, no todos siguen en el cine. Otros, en cambio, sí. El caso de Jorge Sanz, el caso de Ballesta, el protagonista del Bola, son niños o adolescentes, según la edad en que han empezado a trabajar en el cine, por razones de que el personaje que tenían que interpretar era una idea determinada, que después unos han continuado y otros no han continuado. El caso, pues, hablando ya del cine español e histórico, pues el caso de Marisol, que llegó al cine porque cantaba, el caso de Rocío Dúrcal. Todos son casos muy diferentes, pero prácticamente hay que decir que todos tienen, en cierta medida, un patrón bastante normalizado, y es que unos siguen por intereses o porque les gusta porque lo hacen mejor o por lo que sea, y en cambio otros pues desaparecen y no vuelves a saber de ellos, cosa que es muy habitual. Entonces, una vez se ha elegido a través del director de casting y de la, evidentemente, la complicidad del director de casting, del director y del productor, pues ya se plantea lo que es la programación del rodaje. Para eso se hacen una especie de estadillos, igual que si estuvieras en el ejército, que hoy hay que hacer esto, tal, donde se van ya, digamos, deseccionando, descuartizando la película en días de rodaje. Los días de rodaje no están en función de la historia, sino en función de los elementos de producción. Es decir, las películas, excepto algunas, que además te lo dice el director, porque siempre es más complicado, nunca se ruedan en orden cronológico. Una película puede empezar a rodarse por la última escena, o puede empezar a rodarse por la escena, la secuencia que está en medio de la película, o puede empezar a rodarse con una secuencia que no es ni importante, y que a lo mejor después en el montaje final no aparece, ¿no? Es muy complicado el tema de los estadillos de la rodaje de las películas, porque evidentemente el rodaje es un hecho aleatorio. No siempre sale como se espera, por razones climatológicas, por razones de salud, por razones logísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente estamos hablando del rodaje, que sería ya la segunda parte, de ese proceso de producción. Hemos hablado de la preproducción. Después de la preproducción, que sería todo ese proceso largo, viene la producción. viene la producción en sí misma, que es el rodaje, y el rodaje, pues bueno, es eso, es ir a un estudio, ir a unos espacios naturales, ir a un espacio natural interior o exterior y rodar la película de acuerdo a unas pautas que se han marcado desde la producción y evidentemente con el acuerdo del director. A partir de ahí, el proceso es muy fácil. Se necesita un director, se necesita el director de fotografía, se necesita el ambientador y se necesita toda la parafernalia, pues, de los técnicos que hacen la iluminación, ponen la cámara, pues, en un traveling, ponen la cámara en un trípode, ponen la cámara en una de estas que se mueven, el Steadicam. Es decir, todos los elementos tecnológicos que han ido mejorando y han ido evolucionando el cine, porque hay que recordar que inicialmente el cine era una cámara en un trípode y un señor dando vueltas a una manivela a una velocidad que intentaba que siempre fuera constante, ¿no? Actualmente, pues, todo esto es ya historia del pasado, es casi precine, y actualmente, pues, todas las tecnologías se aplican en el momento del rodaje, ¿no? Evidentemente, la iluminación es un apartado muy importante y la iluminación requiere muchos técnicos y muchos, digamos, trabajadores de a pie, por decirlo así. Existe el tema de la carpintería y después, evidentemente, existe el tema de la logística, y es que todo el material se ha de mover de un sitio a otro, se ha de llevar un equipo de iluminación, un generador, etcétera, etcétera, ¿no? Las cámaras, los lentes, todo esto se ocupa el ayudante y el auxiliar del director de fotografía, porque a veces hay director de fotografía, ayudante de fotografía y auxiliar de fotografía, igual que pasa en la dirección. Puede haber director de la película, ayudante de director y auxiliar del director, que son, depende, como decía al principio, de la capacidad económica que tenga, del presupuesto que tiene la película. Si es una película barata, evidentemente a veces el director no tiene ayudante de director y tiene todo que hacérselo. Después hay un otro personaje muy importante, que hasta hace no demasiados años lo hacía generalmente una mujer, que es el script girl, por eso script girl, que es la persona que va tomando nota de todo lo que se produce en un momento determinado en un encuadre de una película, para que, si la película tiene continuidad a aquel encuadre, no haya elementos que se contradigan en el otro plano. Es decir, los famosos raccords de que tiene que continuar. Si un señor sale con una corbata de color rojo, en la otra secuencia, que es continuidad física, digamos, temporal y espacial de la situación, ese señor tiene que ser saliendo con una corbata roja, no puede salir con una corbata verde. Ya sé que es un ejemplo muy muy pedestre, pero es que es bastante explícito de lo complicado que es. Entonces, generalmente se decía, no pasa que ahora ya hay muchos scripts, hombre, que las mujeres, y es evidente, tienen otras sensibilidades, son muy observadoras, etcétera, etcétera, y todo esto está, por decirlo así, en una especie de cuaderno de rodaje. Los aficionados al cine, y sobre todo los aficionados a los DVDs, esto es un inciso, ¿no? Los aficionados a los DVDs, de estos que salen con muchos extras, recordarán que apareció un DVD con extras de, no me acuerdo si era King Kong, la película del Jackson, o era la del Señor de los Anillos, pero que también con el DVD se vendía o se facilitaba a los compradores, iban el paquete de extras y todo esto, los diarios de rodaje del director, ¿no? Que claro, esto es un ejercicio para una buena aficionada al cine interesantísimo, porque ves todo lo que el director o el ayudante de dirección o la script puede anotar para que la película tenga esa continuidad y la película no sufra esos fallos de raccord, que son los que en muchas ocasiones, pues, observadores avezados y gente inquieta se preocupa de colgar en internet, ¿no? Es el momento en el que realmente el director se la está jugando, porque si no hay feeling con los actores, si no hay feeling con el iluminador, que también es otro profesional que puede intervenir, porque el director de fotografía se puede limitar a hacer la fotografía, es decir, a jugar con los contrastes, con los colores, a jugar con los objetivos, los tipos de angulares, los tipos de objetivo, a jugar con el material sensible, según qué material sensible, y por lo tanto es el que lleva una parte de la acción, digamos, de impresionar la película, pero también puede haber un iluminador que simplemente se dedique a iluminar un espacio determinado acorde a las necesidades que quiere la historia en sí misma, el momento que se vive en aquella secuencia o en aquella escena, y lo que le pide tanto el director
como el director de fotografía, ¿no? Y que evidentemente la creación de estos ambientes también, en cierta medida, y aunque sean tomas cortas, también pueden influir, y de hecho yo creo que influyen, en el trabajo de los actores. Claro, no es lo mismo soltar unos diálogos mientras está leyendo el guión en una mesa con los resto de los actores y el director y el ayudante de dirección, etcétera, etcétera, que meterte ya en el personaje y que en el espacio donde estás rodando, que puede ser una película de terror, una película de risa, una película de violencia, la capacidad del intérprete, sea hombre o mujer, sea actor o actriz, aumenta al estar en un espacio que le provoca justamente lo que el personaje debe dar, ¿no? Supongo que más o menos se me entiende, aunque a veces me hago un poco de lío o alargo demasiado mis explicaciones, ¿no? Digo esto porque todo parece muy fácil cuando ves una película, y cuando te explican, porque hablas con profesionales o lo puedes leer en los libros y en las crónicas que se escriben sobre cine, pues que a lo mejor un actor para una caracterización está 4 horas antes en maquillaje, pues claro, entonces todo ese mundo mágico no es que se empiece a caer, no es que descubras que Alicia en el País de las Maravillas era un cuento y no una realidad, pero sí que descubres que realmente esa magia que te ofrece el cine, esa capacidad de encantar que tiene el cine, de emocionar, de sensibilizar que tiene el cine, no es más que un largo proceso de elaboración. Es decir, el producto que nosotros estamos en ese momento disfrutando es un producto que yo diría casi, y no es una falta de respeto a la naturaleza, que tiene el proceso tan largo, tan complicado como el de cualquier fruto, como el de cualquier flor, como el de cualquier movimiento orográfico, ¿no? En el sentido de que no es la naturaleza al cine, porque la naturaleza para mí, yo soy muy respetuoso con la naturaleza, es superior al cine, pero sí que le sigue los pasos, es decir, tiene la intención de casi ser tan perfecto y tan ecuánime y tan justo y tan equilibrado como la naturaleza, ¿no? Porque yo sinceramente creo que la naturaleza es todo esto. Por lo tanto, el cine es un acto creativo muy complejo, y que en ese momento del rodaje es cuando realmente, si este rodaje, por más que el director haga muchas tomas, porque ya sabéis que a veces en una primera toma puede salir perfectamente lo que quiere el director, tanto de sonido, de movimiento de los actores, de diálogos y sonido directo, etcétera, etcétera, de iluminación, todo, de efectos especiales, porque también hay efectos, todo interviene. A veces, si tiene que llover, pues no se va a poner digitalmente. En ese momento, en esa película, hay que llover y hay que hacer los efectos de lluvia, etcétera, etcétera. Pues en ese momento se puede hacer una toma, pero hay películas que para un plano a lo mejor han editado 20, 40, 80 tomas. ¿Pues por qué? Pues porque aquel día al actor se le lengua la traba, como se dice habitualmente, se le traba la lengua, como podéis entender, la actriz pues no está bien físicamente, y por más que la maquillan, el iluminador y el director de fotografía dicen, no me sale, esta chica no está igual que ayer, que ayer salía con esta cara, con esta luz en los ojos, y hoy no. Pues ese plano no se puede, no solamente se tiene que repetir varias veces, sino que a lo mejor se anula y se repite otro momento en que nuestra protagonista pues está en otro momento de su digamos fisiología femenina. Y parece mentira esto que estoy diciendo, parece una tontería, pero no es una tontería. Y ya no te digo cuando hay accidentes, cuando hay pues todos los imprevistos que ocurren en cualquier circunstancia de la vida, pero que en el cine, no sé si porque el cine es precisamente un arte tan complicado y a la vez una industria tan exigente, pues se produce de forma muy habitual, ¿no? Las anécdotas que hay en el cine sobre rodajes, yo creo que son más infinitas incluso que el mismo cine, que prácticamente se puede decir que hay tantas películas que es imposible saber con exactitud. Yo creo que no hay nadie que pueda decir con exactitud cuántas películas se han hecho en el mundo, cuántas películas, digamos, profesionales. No hablo de lo que yo o tú que me escuchas puedas tener en tu casa, tanto familiar como creativo, es decir, no hablo de esto, pero películas profesionales, yo creo que no hay nadie que se atreva, ningún estudioso, ningún erudito, ninguna filmoteca que se atreva a decir que ella tiene los títulos y los datos técnicos y artísticos de todas las películas que desde que aparece el cine en la historia del ser humano se han hecho. Yo creo, quizá me esté quemando si pusiera la mano en el fuego, pero me atrevería casi a poner algo de un dedo, ¿no? Estamos pues en el rodaje, que ya digo, es el momento importante. El rodaje tiene pues 30 días, 60 días, 90 días, X año, X tiempo, no, años no, porque sería, pero sí, a veces casi pasan bastantes meses, más de medio año, según si se hace, pues a veces se hace tres películas seguidas, entonces está más tiempo, porque son continuidad, que es lo que pasó con El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, y entonces, pues la película ya está para su tercera fase, que sería la postproducción. La postproducción es también otro paso muy importante, porque es donde entra el momento del montaje. Y el momento del montaje es donde el cine, por decirlo así, adquiere su dimensión de arte superior o diferente, para no ofender a las otras artes, de las artes que el hombre, digamos, ha creado o practica o utiliza, ¿no? Porque interviene dos elementos que son fundamentales, que son el espacio y el tiempo. Y todo esto se hace gracias al montaje. Mientras que, por ejemplo, en literatura también se puede utilizar el espacio y el tiempo, evidentemente, pero tiene que ser de una forma narrativa, es decir, utilizando la palabra como único elemento para decir, nuestro protagonista recordó que cuando estaba luchando en el frente, y entonces explica el escritor, desarrolla ese episodio de este personaje. En cine esto se produce de una forma, digamos, mucho más menos artificiosa, y a la vez mucho más artificiosa, valga la contradicción, en la que pues el director, gracias al montaje, gracias a que tiene ya todos los segmentos de la película que ha rodado puestos en diferentes rollos, y con un montador o montadora, también generalmente hay más montadoras que montadores, empieza a montar la película de acuerdo con el proceso, o sea, con el tempo del guión y con la historia que explica el guión, ¿no? Si la película empieza en el año 1920, tiene que empezar en 1920, con vestidos de 1920 y ambientación de 1920. Si termina en el año 2004, pues tiene que terminar en una ciudad adecuada al 2004, con vestidos del 2004 y con coches del 2004. Que esto todo es el proceso de elaboración de la película en la preproducción y en el rodaje, que es el director artístico. Recordar que, por ejemplo, en España uno de los directores artísticos más importantes es Gil Parrondo, ganador de un Oscar, etcétera, etcétera, que es la ambientación, pues si es una película histórica o es una película de época, puede ser una comedia de época, puede ser un thriller de época, puede ser una película del oeste, puede ser un musical, donde se necesita todo esto: vestuario, ambientación, diseño, caracterización, por lo tanto el maquillaje también es muy importante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es justamente en la mesa del montaje donde el director, a veces también acompañado al productor, según las relaciones que haya, a veces acompañado del ayudante de dirección, evidentemente con el montador y su ayudante también, es donde el director va a cerrar, por decirlo así, el proceso de producción de la película, el proceso de creación de la película o del producto cinematográfico, si resulta que no es una obra de arte, que no es una obra de autor, ¿no? Y entonces a partir de ahí es cuando, gracias al montaje, pues se van desechando unas determinadas escenas o secuencias, algunos planos, se corta tal, se va intentando que todo tenga la armonía que requería la idea original, el guión original, y entonces ya se entra en el proceso también de sonorización. Si la película se ha rodado en sonido directo, pues se incorpora el sonido directo de acuerdo a las imágenes, porque eso se corta al mismo tiempo que los fotogramas. Se incorpora el doblaje si es una película que se ha doblado, y se incorporan la música y los ruidos, que son la parte sonora de una película en la que estos elementos son importantes, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, la película se puede decir que ya estaría pues acabada, estaría ya en disposición de ser, por lo tanto, distribuida y posteriormente exhibida. Es decir, hemos hecho ya los tres pasos de lo que es el proceso de la creación creativa, que va de cuando nace una idea a cuando los espectadores, es decir, yo como espectador, puedo ver la película. Todo este proceso pues puede durar, depende de las películas. Hay películas, por ejemplo, de serie ya no B, sino Z, pues que se hacen en 15 días. Hay películas de terror que se han hecho en 15 días. Hay algunas de ellas ahora incluso están apareciendo en DVD. Claro, son películas de bajo presupuesto, de decorados que son de cartón piedra, de actores de muy segunda categoría, que no es que sean malos, sino que como se han podido preparar muy poco el personaje, no lo pueden sacar mejor. No es un problema tampoco de que los profesionales que han hecho estas películas no sean buenos profesionales, y eso me gustaría romper una lanza a su favor, sino que realmente el proceso de creación de esta película ha sido tan breve que evidentemente no da tiempo a que el actor, el intérprete, se meta en el personaje, incluso ni que se sepa bien los diálogos, porque todos sabemos que aunque los profesionales de la interpretación son gente que tienen mucha memoria, son personas con una capacidad memorística y una capacidad de improvisación sin perder el hilo del personaje o el hilo de lo que se dice para poder salir adelante, pero que evidentemente necesitan un tiempo, en primer lugar, para hacerse con los diálogos, en segundo lugar para hacerse con el personaje y después en tercer lugar para poder proyectar ese personaje y esos diálogos acorde al resto de personajes, de situaciones y a gusto del director también, ¿no? Es decir, no, interpretar no es tan fácil, es un acto creativo también muy complejo, muy rico. Que estresa mucho, todo hay que decirlo, porque si tienes que meterte en el papel de una persona con la que tú no tienes ningún tipo de corresponsabilidad, ningún tipo de afecto, un personaje más bien antipático que no te gusta, pues evidentemente tienes que redefundir muchos aspectos tuyos como persona, quedarte en blanco para volver a reescribir en tu, digamos, entre comillas, no es que la personalidad cambie, pero en tu personalidad creativa a ese personaje, ¿no? No sé, al decir esto, yo pondría como ejemplo, y supongo que algún otro oyente quizá también haya pensado, al señor Anthony Hopkins haciendo de Aníbal Lecter. Yo creo que todos estamos seguros, por lo que hemos visto en su carrera y por lo que se puede conocer de la persona, aunque yo no lo conozco íntimamente, que el señor Anthony Hopkins es una persona de lo más pacífica, de lo más simpática, de lo más agradable. Yo supongo que cuando tuvo que hacer de Aníbal Lecter, que es ese personaje tan desagradable, tan antipático, tan inofensivo, tan agresivo, pues tuvo que cambiarse el chip interior para poder hacernos creer a nosotros los espectadores que realmente era un personaje maligno como es el personaje de Aníbal Lecter, ¿no? Digo esto como un ejemplo quizá muy sencillo, pero creo que bastante ilustrativo de que realmente el cine es un arte muy complejo para todos los profesionales que trabajan en él, que no es llegar y cantar, ponerse a coser y cantar, aquello que se dice, ¿no?, de forma muy familiar. No, es un medio de expresión, un medio de creación, un medio de comunicación muy complejo, muy difícil, que por eso cuando una película nos llega, y es cuando yo como profesional, antes comentaba con nuestro buen amigo Joan Morera, que yo intento por todos los medios ver una película hasta el final, y que pocas veces me levanto y me voy de la sala, es el respeto que se merece cualquier tipo de creación. Después, y como dije ya en dos charlas sobre la crítica, vendrá el análisis, vendrá la valoración, vendrá la interpretación, vendrá lo positivo y lo negativo, pero eso es después. Primero la película se tiene que valorar como tal, como un proceso creativo de un grupo de seres humanos que a lo largo de un tiempo y con un esfuerzo determinado han hecho un producto que va a venir para motivar una parte de nuestra existencia. Yo creo que el cine, como las otras artes, la literatura, el cine, la música, el teatro, la música, la danza, las artes plásticas, nos motivan, nos enseñan, nos hacen reflexionar, nos incitan a conocer más cosas, nos producen sensaciones, emociones. En fin, yo creo que el cine precisamente es el arte más arte de todas las artes, sin menospreciar ninguna arte, y creo que se me puede entender y que ningún otro creador de otras disciplinas artísticas se me moleste, pero es el arte más arte que puede existir, y por eso pues he querido, si te parece bien, Morera, en esta charla explicar un poco a grandes rasgos, a vuela pluma, lo que es justamente ese proceso de la creación cinematográfica centrado en la producción, que es la parte fuerte, la distribución, que es la parte necesaria comercial, y la exhibición, que es la llegada al espectador.
Permítame dos anotaciones. La primera, brevemente.
Bueno, pero no me castigues, ¿eh?
No, de ninguna manera. Lo primero es esta capacidad de improvisar delante del micrófono. A mí me parece que eso es saber hacer radio, porque cuando te están leyendo un libreto se nota inmediatamente.
Sí, y el que lo escucha mucho, yo tengo aquí un no papel todos... que pone el proceso de la creación cinematográfica
manuscrito, y punto,
porque tengo una letra horrorosa. Bueno, yo es que llevo muchos años haciendo radio y yo desde que era muy jovencito, y ahora ya no, desgraciadamente ya no soy tan jovencito, afortunadamente nunca se sabe, pues me he acostumbrado a hablar en público. No tengo ningún tipo de vergüenza y con respeto le puedo decir cualquier cosa a cualquier persona. Yo creo que lo que nos falta quizá es esa capacidad de comunicación, que a mí es lo que más me preocupa. Bien, Morera, de verdad, a mí creo que en la sociedad actual lo que más me preocupa es la falta de comunicación que hay entre personas.
Yo le agregaría algo: la capacidad de tener conocimientos generales.
Bueno, eso es, pero eso
que
es,
no
eso
todo
es
el mundo tiene.
Pero eso es aprendizaje. El aprendizaje, bueno, todo es aprendizaje en la vida. Bueno. Yo creo que, a ver, hay personas que sí. Yo te diré, por ejemplo, no sé, claro, Einstein nació para lo que fue, para la fórmula mágica, ¿no? Supongo que Von Braun nació para hacer dirigibles, supongo que Mozart nació para hacer música. Digamos que hay algunos cuantos seres en la vida que nacen para ser lo que son. Si nos ponemos en cosas modernitas y deportivas, pues Schumacher nació para correr Fórmula 1 y Federer para jugar a tenis, vale. Pero después hay un grupo enorme que es la base de la pirámide. Por eso yo digo que el cine está arriba de la pirámide, porque sin el resto de las artes el cine no existiría. Y creo que cualquier persona que me haya sabido interpretar mis palabras, y espero que sean todas, se habrá dado cuenta que yo no estaba menospreciando ninguna de las otras artes. Pasa lo mismo. Si no hubiera este grupo de profesionales que, sin estar tocados por la mano, si quieres, de Dios o del destino o de lo que sea, de la genética, mira, cada uno que diga lo que quiera, y yo estaré con todos y con nadie, que es como mejor se está, con todo el respeto para todos y para nadie, yo creo que entonces nos daríamos cuenta de que las cosas son mucho más sencillas de lo que creemos. Es decir, no se trata de que has nacido para tal cosa, se trata de que quieras ser tal cosa. Yo creo más en el esfuerzo, yo creo más en la disciplina y en el trabajo, que en aquello de decir, estoy tocado por la gracia divina o por la gracia natural, y mira, qué bien, como a mí no me cuesta escribir o como a mí no me cuesta estudiar, por poner un ejemplo más cercano, a lo mejor a muchos de jóvenes que nos escuchen, que como a mí no me cuesta estudiar, bueno, yo voy a estar 6 meses sin estudiar y voy a estudiar los 3 últimos meses. Es un error porque todo conocimiento necesita un proceso. Bien. Y un proceso de tiempo, igual que el cine.
Sí, permítame pues un poco redundar en esto. Yo quiero decir que hay que tener una especie de conocimiento de cultura globalizada para poder hablar así delante de un micrófono.
Bueno, es que yo soy muy curioso. Soy periodista. Y como buen periodista creo que tengo que ser curioso para todo. Para todo. Si una cosa digo, esto no me importa, yo como profesional estaría pecando. Y como persona me importa todo.
Estupendo.
Con lo que estoy de acuerdo y con lo que no estoy de acuerdo. Lo que está dentro de mi forma de ver la vida y lo que está fuera. Porque si no, yo me cerraría. Sería, no sé, sería, en el fondo sería autista.
Y la segunda anotación que le quería hacer es un recuerdo cuando me tocó producir algunas películas para televisión. Un personaje que como artista era extraordinario, no podía mantener, retener 5 palabras seguidas. Y de aquí la importancia del apuntador, ¿verdad?
Claro.
Justamente era la biografía del doctor José Gregorio Hernández, un médico venezolano que se dedicó a los pobres y que realmente es admirado por toda la población. Gracias pues por esta charla así improvisada, pero con tanto ahínco y con tanto sentimiento que mantiene la atención con toda la exposición improvisada que usted es capaz de hacer. Muchas gracias, amigos. Como siempre digo, pueden escribir sus correos y directamente a la emisora a través de la pestaña que dice contáctenos de la web donde nos sintonizan, o a jmorera@avmradio.org, y no lo duden, la próxima semana estará con ustedes Miguel Fernando Villalobos, periodista cultural y comentarista de cine. Gracias, profesora.